Esta mañana, por votación unánime del Pleno de la Corte Suprema, fue rechazada la acusación constitucional que diputados del Frente Amplio y de la nueva mayoría, de la ex nueva mayoría, habían interpuesto contra el fiscal nacional Jorge Abbott. Dije diputados, no, parlamentarios de la ex nueva mayoría. La verdad es que esta acusación, yo creo, el resultado era más o menos previsible. Lo que sí no era en absoluto previsible era que iba a ser una votación unánime. O sea, no tuvo ninguna opción esta acusación. No voló ni siquiera metro y medio.
Y además unánime del pleno, ¿no?
Del pleno, sí.
No unánime de una sala.
De la sala, no, es unánime del pleno. Bueno, sobre este tema queremos partir conversando en esta edición de Terapia Chilense. Nos acompaña Claudio Alvarado, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad, y Eliana Rosas. Bienvenidos ambos al programa. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Oye, bueno, no, yo creo que no es sorpresa, ¿no?, que haya sido rechazada esta acusación constitucional.
Sí, mi impresión es la misma, es que aquí no hay mucha sorpresa, más bien se confirma lo que se dijo cuando se presentó esta propuesta, tal como en su minuto también se anticipó cuando se intentó acusar constitucionalmente al ministro de Salud, y es que la nueva izquierda está impulsando ciertas lógicas, quizás con un afán mediático, con un afán de
testimonial,
¿no?, controlar la agenda, pero que no tienen ningún destino. Y yo creo que eso es sintomático de alguno de los problemas más profundos que tiene ese sector político, en orden a veces privilegiar demasiado el testimonio más allá de la eficacia política. Eso tiene problemas, eso genera efecto partiendo por la frustración de sus propios partidarios. Y yo creo que aquí hemos visto algo de eso.
Yo creo que es la frustración de los propios partidarios, pero también el desconcierto y a veces el cansancio de la opinión pública en general, ¿no? Que ve que se invierte mucho esfuerzo, que hay organismos del Estado que tienen que entrar, sí, a dirimir estos
temas. A ver, mucha salagarda, mucho paso al frente, claro, mucho paso al lado, mucho paso atrás, digamos, y al final queda todo donde viene.
Que ni siquiera se presentaron los diputados de las versiones de los medios relevaban esto, ¿no? Que ni siquiera estuvieron presentes los diputados de los parlamentarios del Frente Amplio, particularmente, que fueron los que
impulsaron
la acusación.
Y esto es interesante porque muestra, a veces los medios dicen, con algo razón, por cierto, que dentro del mundo de la nueva izquierda, del Frente Amplio, hay dos almas, los que quieren gobernar el día de mañana y los que son más bien líricos, soñadores, buenos para la propuesta testimonial, como decíamos antes. Pero la verdad es que este tipo de hechos muestran de que esa división no es algo tan claro, digamos. Buena parte del Frente Amplio, incluyendo los líderes más, los liderazgos más notables, sus referentes más importantes, han apoyado esta iniciativa. O sea, ese espíritu lírico que decíamos antes, o ese afán a veces por privilegiar el testimonio antes que cualquier otra consideración eficaz, la verdad es que pareciera ser algo que caracteriza a la globalidad de ese referente, y eso yo creo que pone un manto de duda acerca de qué tan efectiva va a ser la renovación que ellos quieren encarnar, que vienen desplazando progresivamente a la centroizquierda más tradicional, más moderada, está debilitada, pero la verdad es que con este tipo de hechos uno se pregunta, bueno, la verdad es que no es tan claro que aquí estemos en presencia de un conglomerado con efectiva capacidad para poder gobernar
en concreto. Yo creo que en el Frente Amplio también ocurre, oye, algo que se está viendo en otros sectores políticos, en otras latitudes del espectro político, y es la falta de liderazgo. Yo creo que lo que está gobernando actualmente al Frente Amplio, como ocurre también en otros sectores, lo repito, es el efecto manada. Yo creo que vamos todos para allá. O sea, no hay aquí nadie, digamos, que se ponga a pensar 10 minutos, digamos, a decir, ojo, cuidado. Y ese ojo, cuidado, digamos, que le hagan caso y que imponga su...
Hay temas, por ejemplo, en los asuntos de política exterior, ahí me parece que Gabriel Boric ha marcado un punto disidente, invitando a la izquierda más dura a hacer una autocrítica acerca de su propio comportamiento. Pero en este tipo de agenda, sí, ni Boric ni nadie ha marcado la diferencia.
Lo hace al costo de mostrar. A ver, demostrar que el Rey está desnudo, digamos, que el Frente Amplio, digamos, no tiene posiciones comunes respecto de varios dilemas de política exterior que son importantes.
Efectivamente.
Sí. No, y pareciera también que en cuestiones que son propiamente de política interna hay una búsqueda de diferenciarse de los políticos, de separarse de lo políticamente correcto en política, de mostrarse independiente de la política de los acuerdos, y pareciera que muchas de estas iniciativas van en esa línea, ¿no? Y que son testimoniales de eso, ¿no? De separar aguas de los demás políticos que también, como ellos, están en el Parlamento. Y yo creo que eso ha terminado resultando complejo, porque no...
Porque lo está dejando en el mismo lugar de los otros políticos.
Sí,
en el mismo
claro.
Y eso es interesante considerando la enorme cantidad de ocasiones, los diversos debates en los cuales estos dirigentes a veces mostraron una superioridad moral bastante indeseable, un cierto desprecio, como si ellos fueran totalmente distintos, lo novedoso, los puros, los que nunca se contaminaron con lógicas tradicionales. Y esta, al final del día, lo que pasó hoy día, es un ejemplo no solamente de una política ineficaz, sino que además del tipo de práctica que también solían hacer los políticos tradicionales con vista a captar atención mediática, generar ruido y no obtener demasiado. Entonces, no son tan diferentes, y yo creo que eso los debería invitar también a una lección de cierta humildad a la hora de enfocar su acción política. O sea, aquí somos todos humanos, somos todos pecadores, somos todas personas con virtudes y defectos, y ellos al hacer política no son, obviamente hay una cuestión generacional novedosa, pero no representan nada demasiado diferente o puro o impoluto, y eso es bueno tener conciencia al momento de hacer política.
Sí, pero por otro lado, yo a mí me parecía que había un discurso muy interesante ahí de plantearse en contra de ciertas prácticas, y eso me parecía a mí muy novedoso.
Claro.
Pero eso no ha tenido bajadas, acciones concretas.
Es que probablemente ellos cometieron un error, quizás, que fue meter, diríamos coloquialmente, en el mismo saco prácticas que son totalmente condenables, delictivas, pienso en la relación política dinero y ese tipo de cuestiones, pero eso lo metieron en el mismo saco de otras cosas que son propias de la democracia, como la negociación, el acuerdo, el diálogo.
La conversación.
Efectivamente.
Claro, claro.
Y al mezclar peras con manzanas, lo que se produce es dar esta impresión de que, no, aquí nosotros somos personas que jamás vamos a hacer ABC, y resulta que mucho de ese ABC es parte de la vida política democrática.
Claro.
Esto no solamente significa para los diputados que patrocinaron la acusación una derrota, sino también significa un costo, porque entiendo que la Corte Suprema los ha condenado a pagar las costas del juicio que involucró esta acusación constitucional. Quien no lo está pasando bien, suponemos, es el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, desde que la Corte de Apelaciones ayer dio luz verde a la reincorporación de la ex subcontralora de la repartición, que es la segunda autoridad de la Contraloría, Dorothy Pérez, a quien el Contralor había cesado en su cargo, y ella recurre a la justicia y la justicia ordena reponerla en sus responsabilidades.
Claro.
Esto, desde luego, genera un problema. O sea, genera varios problemas, ¿no? Por de pronto, yo creo que le raya la pintura al Contralor General de la República, primero que nada, digamos, ¿no? En segundo lugar, genera una disociación funcional que yo no sé cómo la va a superar la Contraloría. Es cierto que el Contralor anunció un recurso de apelación ante la Corte Suprema, de suerte que no hay una decisión definitiva sobre esto, pero sin duda que el tema es complicado.
Sí, yo tengo la misma impresión. De hecho, yo, siendo sincero, tengo una opinión relativamente categórica, en el sentido de que si una autoridad pública cuya función esencial es básicamente velar por la legalidad del Estado se ve así de interpelada por parte de la Corte de Apelaciones, la verdad es que su legitimidad para ejercer la función se ve severamente cuestionada. O sea, yo creo que si es que esto se llega a confirmar por la Corte Suprema, no hay mucha alternativa en orden al futuro de Jorge Bermúdez a la cabeza de la Contraloría General, no solamente por la incomodidad obvia de lo que sería ese...
Que hacer la convivencia claro, es imposible, es claro. Difícil,
pero además hay un tema de prestigio, de legitimidad, sí, de capacidad institucional, sí, o sea, esto sí, yo creo que...
Esto es grave.
Grave, efectivamente.
Esto es grave.
Sí. Además fue unánime, eso también fue una... ese fue un fallo que también fue unánime y que por tanto muestra que la interpretación de Jorge Bermúdez en este proceder, no es que haya tenido algún tipo de respaldo, fue, oiga, usted esto lo hizo mal y aquí estamos todos los jueces que estamos viendo esto de acuerdo, entonces yo de verdad creo que es más que un rayado a la pintura, esto es está caminando en la cornisa de Jorge Bermúdez, si esto se confirma por la Corte Suprema, sí, yo no sí, sé cómo lo hace.
Y pues sobre todo por lo que tú dices, ¿no? Que es un gran contrasentido, ¿no? Que el encargado de velar por la ilegalidad cometa él una ilegalidad dentro según establece la Corte, dentro de su organismo. Y eso, es muy complejo, lo deja él en una posición muy difícil.
Y yo creo que eso sucede en general con cualquier persona que encabece la Contraloría, pero además hay que recordar que Jorge Bermúdez ha tenido un sello o ha intentado darle un sello a su gestión particularmente riguroso, particular al punto a veces casi
muy drástico.
Muy drástico. Sí. Entonces, que alguien de ese perfil se les venga a decir, oiga, usted está desvinculando a una persona de manera que no va acorde a nuestra legislación vigente.
Y a sus propias atribuciones. Sí, y además siguiendo un camino que ha sido sinuoso, porque primero fue pedir la renuncia a la subcontralora y frente a su negativa, entonces, optó por declarar el cargo vacante. Entonces, también
ahora, ahí más allá de lo que digan las leyes, a mí me sigue pareciendo muy raro, digamos, que en una institución la primera responsabilidad, o sea, la persona encargada del liderazgo de esa institución no pueda remover a su segundo o a su tercero o a su staff, digamos, de la manera como él considere necesario hacerlo para cumplir bien sus responsabilidades. Yo creo que eso es un problema. Yo creo que eso es un problema en la orgánica del Estado. Tú no puedes hacer convivir, digamos, a un jefe con un subjefe que no sé si es que no hay empatía, no hay acuerdo, no hay espíritu de colaboración.
Una mínima complicidad.
Aquí el agravante la dificultad no es una falta de empatía, sino por lo menos lo que esgrime Jorge Bermúdez es la presunta vinculación, eso es lo que esgrimió con el proceso, la investigación que se sigue en Carabineros.
Ahora, y eso yo creo es una que cosa, situación más compleja. Aquí se quebró una relación personal primero, yo creo.
No sabemos qué fue primero, pero lo que está claro es que hoy día están todas las relaciones
quebradas. Pero lo lógico, digamos, es que si ella hubiese estado, salpicada por el tema Carabineros, lo lógico es que si hubiese eso lo hubiesen conversado y hubiesen llegado de común acuerdo a una salida, a una puerta de salida, que
cualquiera que fuera,
claro, que ella permaneciera en la repartición, sea que ella se fuera, pero eso no ocurrió así.
Claro, o sea, hay un problema de funcionamiento que, insisto, no tiene mucho destino, pero en cualquier caso, a mí me llama la atención que en ese cuadro, o sea, sabiendo que la relación está así de tensa, que no existe esa
quebrada,
derechamente, Jorge Bermúdez recorre un camino que en la posición en la que él está hay que estar muy seguro para echar a andar, porque esto no es si gano bien y si pierdo sigo todo igual. No, es que si usted pierde en esto se ve debilitada su función y no puede seguir adelante probablemente.
Lo más probable es que va a tener que irse.
Si es que esto se confirma por la Corte Suprema, yo no tengo mucha duda de que va a tener que irse. Sí. Es que ¿cómo si no, digamos? Sí. Además, él debe estar muy incómodo. O sea, esto humanamente debe ser un balde de agua fría. Hoy día yo leí en la prensa que él iba camino a Santiago de vuelta a exponer, el Congreso se entera de esto, ve que el fallo unánime, o sea, con qué legitimidad moral y política puede seguir adelante si esto lo confirma la Suprema.
No,
yo
sin duda.
No veo cómo.
No, sin duda.
Muy difícil. Muy difícil.
También las cosas están un poco tensas.
Difíciles en el ejército.
Eliana, en el ejército, sí.
Sí, sí, porque tenemos ahí dos situaciones, una que parece ya haberse acallado de alguna manera, que fue lo que ocurrió en la escuela militar, en este se dijo al principio homenaje, pero ahora se ha dicho que en realidad no era un homenaje y que el hijo de Miguel Krasnov se dio un gustito.
Era una actividad donde se homenajeaba, eso es efectivo, a una promoción, a una generación, que es una actividad que tiene lugar todos los años y que forma parte del calendario regular de actividades que realiza la Escuela Militar en conjunto con personal en retiro de la institución.
Exactamente. Y ahí se tomaron las medidas rápido y que afectaron a...
Sí, porque al final, en una de estas actividades el hijo transformó el agradecimiento de esta camiseta que recibió a nombre de su padre, lo transformó en una reivindicación de gente que está actualmente detenida y condenada. En Punta Peuco.
Con una larguísima
a raíz de eso, en definitiva, el gobierno y el ejército, antes el ejército que el gobierno, tomó la decisión de dar de baja al director de la Escuela Militar, que era un oficial, entiendo, muy distinguido y de trayectoria muy destacada, y también al subdirector, que había anunciado su propósito de abandonar las filas a fines de este año.
Sí, en relación con este hecho, yo simplemente decir que me parece que tanto el gobierno como el ejército actuaron muy bien por lo siguiente. Uno humanamente puede entender que el hijo de un general condenado, cualquiera sea su condena, quiera reivindicar a su padre, es humanamente muy comprensible, pero esta no era una actividad privada, estábamos en un recinto público, una actividad que es pública y en la cual, dado el historial reciente de Chile, dado lo cuestionado que ha sido el ejército durante, sobre todo al comienzo de la transición a la democracia, no hay otra posibilidad que mostrar un compromiso inequívoco con los derechos humanos y, por tanto, ante cualquier manto de duda hay que ser muy claro. Mire, nosotros no avalamos estas prácticas y en ese sentido a mí me parece que tanto el ministro Espina como el personal del ejército respectivo fue bastante claro. Mire, esta fue una salida de madre de una persona y nosotros no la avalamos, tomamos las medidas para que esto no se repita, esto no es un compromiso institucional. No se me ocurre de qué otra forma se podría haber resuelto.
Además,
esto
rápidamente. Además, después de tanta efeméride que hemos conmemorado en las últimas semanas, digamos,
efectivamente,
es como difícil. Claro. Digamos,
no había otra, yo creo.
Claro, hundir la cabeza o mirar al techo, digamos, cuando están en cuestión temas de derechos humanos.
Sí. Y de hecho las personas que han, por así decirlo, defendido o intentado matizar lo que pasó, yo creo que pierden de vista de que cualquier actividad, aunque sea una competencia deportiva, regular, cualquier actividad que se dé en recinto de las Fuerzas Armadas es una actividad pública, tanto en el sentido de que hay gente como el tipo de institución que está involucrada.
Sin perjuicio de eso y de lo rápido que reaccionaron tanto el Ejército como el Ministerio de Defensa, yo creo que igual se abrió una pregunta respecto de la formación que están recibiendo los oficiales, los futuros oficiales en la Escuela Militar, y yo creo que sería interesante conocer eso y que hubiera también una mayor transparencia acerca de eso, particularmente en estas materias que tienen que ver con los derechos humanos, con la historia reciente, etcétera.
Ahora, por lo mismo, justamente como este tipo de polémica abren flancos de esa clase, de esa índole, es que al ejército y al gobierno no les quedaba otra que reaccionar rápido. O sea, si es que se abre el flanco reaccionando así de rápido, imagínense si hubiera adoptado la actitud que promovieron algunas personas de derecha o que están, digamos, más allá de la derecha oficialista y que decían, no, esto va a ser el juego a la izquierda, aquí hay que no sé, hacerse el leso, diríamos coloquialmente. Bueno, ahí ese flanco se abría con mucha más fuerza. Sí. Y en ese sentido yo creo, insisto, que gobierno y ejército fueron muy prudentes al cortar por lo sano.
Sí, es un tema de prudencia. Sí, yo creo que el ejército es una institución de todos los chilenos, una institución que no puede abanderizarse con un sector, sin perjuicio que yo creo que los oficiales son libres como personas como personas, como ciudadanos, claro, como ciudadanos, como ciudadanos maduros y como ciudadanos responsables, son libres de tener las opiniones que quieran. Pero el ejército como institución, es el ejército no puede abanderizarse, uh-huh, no puede teñirse. No puede tomar partido.
Uno podría ir más allá, pensando, saliéndonos del ejército mismo, sino de todas estas efemérides que hemos recordado últimamente. A mí me parece que la única manera de conversar con seriedad y con legitimidad ante la opinión pública acerca de una serie de debates muy legítimos, tanto respecto, no sé, al Chile del 10 de septiembre del 73, uh-huh, como respecto al Museo de la Memoria, o sea, todas esas cosas que están dando vuelta y que yo creo que hay debates legítimos que no hay que censurar, que no hay que cercenar, insisto, la única manera de hablar de eso con legitimidad es al mismo tiempo mostrar una actitud categórica diciendo, mire, nosotros condenamos la violación de los derechos humanos y sin perjuicio de eso, sin perjuicio que tenemos un compromiso inequívoco con la cultura de los derechos humanos, con un respeto a lo que son derechos esenciales a la persona humana, podemos conversar esto otro. Pero si se muestra una actitud ambivalente ante las violaciones de los derechos humanos, malamente se puede conversar de lo otro.
Malamente.
O sea, ahora, digamos, perdón, pasar la idea. Sí. El principal interesado en tener una actitud clara frente a los crímenes que se cometieron en Chile... debería ser el que quiere conversar de lo otro, porque si no, no hay forma de hablarlo.
Evidente. Pero lo más complejo y que se dentro del ejército y que se ha abierto ahora es la situación del ahora ex jefe del Estado Mayor, por la investigación a propósito de, de estos reembolsos.
Era la segunda jerarquía del ejército, ¿no?
Reembolsos irregulares de montos de pasajes cobrados en exceso en el fondo. Y esa es una investigación que
es una investigación de la que recién nos enteramos. Que está abierta, que está en curso, y es una investigación donde es probable que rueden más cabezas, yo creo.
Da la impresión porque por las la declaraciones que se citaban, había referencia a que esto
podía tener olor a práctica habitual y que sí, y mucho más transversal de lo que hasta el momento sospechamos.
Lo cual sería obviamente muy lamentable desde el punto de vista de la credibilidad institucional. Y ahí lo mismo, o sea, lo que cabe esperar, como esto está en desarrollo, es que ojalá se tomen las medidas de manera muy clara y que no pase lo que sucedió en su momento cuando nos empezamos a enterar de los casos de dinero y política, que fue por goteo. No hay nada peor, me parece a mí, para la credibilidad pública que un día otro, hoy día otra cosa, mañana otra distinta. O sea, ojalá.
Bueno, y de hecho, esa depuración, esa purga que se hizo para clarificar los casos de irregularidades en términos de nexo escabrosos, llamémoslo así, uh-huh, entre dinero y política, no se terminaron uh-huh aclarando.
No.
saltaron a la palestra y a la luz pública solo tres o cuatro casos y el resto se le tendió un manto de santidad, y que en verdad no es de santidad, sino un manto de grandes sospechas.
Y eso es muy complicado porque, por un lado, pueden volver a explotar el día de mañana, uh-huh, por lo tanto estas cosas no se acaban, y por otro, también es complicado porque a mí me parece que...
Porque desprestigian a la política.
Eso, aquí no hay ninguna solución fácil, pero es mejor ponerse rojo una vez, reconocer todo para poder seguir adelante, porque de lo contrario, como dice Héctor, o sea, solo pierde y se agrava aún más la falta de credibilidad de nuestra dirigencia política, y en este caso, llevándolo al caso del ejército, sería lo mismo. O sea, si es que tenemos un goteo por los próximos meses, nada bueno puede salir de ahí.
Nada bueno puede salir de ahí.
Sí, ahora, todo hace pensar que esto va a ser el jefe del Estado Mayor, que va a ser una investigación larga. Si uno ve lo que ha ocurrido con Carabinero, también llevamos muchos meses en esa investigación. Por lo tanto, uno tendría que pensar que puede haber algo análogo ahí.
Hoy día no hay investigaciones. La verdad es que las investigaciones cortas duran un año.
Exactamente.
Pero las investigaciones realmente las más arduas de nuestro... En el historial, en el desempeño uh-huh de nuestro Ministerio Público, no sé, duran 4 o 5 años fácilmente.
Sí, ahí tenemos un problema, pero me parece a mí que la clave mientras dura la investigación, cualquiera sea su plazo, es cuál es la actitud que van tomando los líderes, en este caso del ejército, las cabezas, y ahí los pequeños gestos marcan mucho la diferencia.
O sea, llegamos a la obscenidad, digamos, de los 18 años que ha tomado, digamos, el caso Frey, digamos, ¿no? A mí me parece una obscenidad.
No, terrible.
Una obscenidad, digamos, o sea, impresentable. Pero sí, tienes toda la razón, digamos, que estas cosas, cuando hablamos de que son rápidas, de que es necesario que sean rápidas, bueno, rápida, ¿qué le llamamos rápida? Ojalá 6 meses, no más de un año.
Si
ya después de eso, digamos, al final, digamos, es tan dañino como que son todos inocentes, o es tan dañino como que son todos culpables, que al final ya casi no hay mucha distinción.
Pierde un poco sentido y oportunidad a la justicia misma.
Exacto,
muy duro.
O sea, la justicia a destiempo es siempre tiene mucha cara de injusticia.
De injusticia.
Sí. No, muy de acuerdo. Ahí tenemos un desafío, obviamente, institucional más de largo aliento. Pero insisto, en la medida en que las personas que están a cargo del ejército, partiendo por su comandante en jefe, den signos claros y no caigan. Yo no me parece que vaya a ser así, digamos, pero que no se caiga en esto que pasó en los casos de dinero y política, de confundir el juicio jurídico, digamos, la decisión jurídica final, con lo que hay que decir públicamente, con el juicio político. Me acuerdo cuando siempre se decía, no, presunción de inocencia, no, pero mire, una cosa es cómo termine esto en el caso concreto y qué pena le aplicamos y qué sentencia encontramos en específico, pero cuando pasan estas cosas usted tiene que dar la cara. Y yo insisto que ahí hay un componente relevante respecto a cómo se daña o no la credibilidad del ejército en esta pasada. Yo hasta ahora me parece que esto va bien, pero ojalá que tengamos total claridad en el proceso.
Sí.
Monitorea tus inversiones cuando y donde quieras a través de la aplicación Mi Inversión. Descárgala en las tiendas oficiales App Store y Google Play. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Sergio Fortuño. Tenemos que agradecer la participación de Claudio Alvarado, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad, y de Eliana Rosas por habernos acompañado en este programa. Muchas gracias por la participación de ustedes.
Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias por la sintonía a nuestros auditores. Nos encontramos mañana jueves aquí en Terapia Chilense. Muy buenas noches.
Adiós, buenas noches.
Hasta luego.